Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Sobre las 8 de la mañana, muy bienvenidos a todos aquellos que nos siguen a través de los diales de la FM y de la televisión. Ya saben que los contenidos de esta casa, de Mírame Televisión, se han trasladado a Fuerteventura Televisión. Estamos justo al lado, estamos en el mismo canal 37, pero estamos ahora sí en una televisión netamente majorera. Bueno, todos los contenidos, incluyendo esa visita que hoy va a realizar ese auténtico tour en un solo día en cuatro localizaciones diferentes, Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, que hoy va a recepcionar, a inaugurar diferentes instalaciones, sobre todo sociosanitarias, como es esa residencia de Puerto del Rosario, que fue muy esperada, que tardó bastante en poder abrir sus puertas y que hoy va a ser inaugurada oficialmente con los usuarios, con el personal, el señor Ángel Víctor Torres. A esta hora de la mañana se encuentra el semienlace de Guisgay, donde se están revisando las obras, obras que también se van a revisar en el caso del Parque Tecnológico. Bueno, tenemos con nosotros a la concejala de Turismo y de Deportes, Sonia Álamo, muy bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas
además,
gracias.
Muy primaveral que viene
ya toca.
Usted. Sí. Vamos a hablar de obras que ha costado entender seguramente para la ciudadanía, que venimos hablando de las obras del terrero de lucha Puerto Cabras desde el año 2019.
Sí.
¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, pues ya parece que vemos la luz, ¿no? Al final del túnel en relación pues con esta instalación deportiva. Como muchas personas saben, esta instalación estaba estaba sometida a un litigio judicial entre una empresa que estaba realizando la renovación en el interior de esta instalación. Tenía pues adjudicado una serie de obras y bueno, pues por desavenencias con el jefe de obras en su día, con un jefe de obras externo, pues hubo una serie de denuncias cruzadas y el tema fue judicializado, fue llevado a los juzgados por tanto por la parte de la empresa como por la parte del jefe de obras. Y bueno, pues así estuvimos pues prácticamente desde 2019 hasta finales de 2021, cuando se pudo desatascar este problema en el ayuntamiento, con lo cual, pues bueno, no fue hasta ya inicio de 2022 cuando se pudo encargar un proyecto, que es el que actualmente va a comenzar. Y bueno, pues lo que todos sabemos, ¿no? Encargar el proyecto, que el proyecto se apruebe y obviamente después sacarlo a licitación, ¿no? Pues por un...
fue un desencuentro con el director de la obra.
Exactamente. Nos estamos remontando pues a cuatro años vista pues por el problema del atasco en la judicialización de este problema, ¿no? Realmente el ayuntamiento no es algo inherente al ayuntamiento, obviamente está afectado porque obliga a la paralización de las obras y de la mejora de esta instalación, porque obviamente en un procedimiento de judicialización, antes de resolverse el tema, tenía que haber un informe de un arquitecto externo que hizo un conteo pues de las mejoras que se habían hecho y de las que no, tenía que reflejar en ese informe y cuantificar a nivel económico lo que se había hecho y lo que no. Así fue lo que se realizó y bueno, pues se contempló una indemnización pues a la empresa, pues obras que se habían realizado y que no aparecían en el proyecto, se resolvió el contrato y obviamente después se pudo realizar pues lo que estamos realizando ahora, ¿no? Ya el inminente inicio de la obra del terreno de lucha, que la verdad que estamos muy contentos y satisfechos de que por una vez ya se vaya a iniciar.
¿Esta obra sale a licitación en octubre, Sonia?
Sí, efectivamente.
Salió a primeros de octubre.
Quedó desierta inicialmente. Todos sabemos que la dinámica que hemos venido, que hemos estado sometidas, tanto la administración pública, porque eso no está ajeno a nadie, como las empresas privadas, como los particulares, a la hora de hacer una compra de material de construcción, pues estamos hablando de subidas de precios pues prácticamente cada 15 días. y pues por desfases en esos precios que estaban reflejados en el proyecto, pues se tuvo que actualizar, pues creo que en torno a 3 veces. Ese proyecto finalmente pues quedó adjudicado pues a una empresa de Península, con lo cual, pues bueno, nosotros satisfechos con quien sea ya, porque al final lo que queremos es
que salga hacia adelante
este proyecto y desatascarlo, y menos mal que ya, por lo menos tanto la obra del Oasis, de la fachada del Oasis, que va a ser una obra pues en similares características con fachada ventilada que la del Terrero de Lucha, pues ya sea una realidad,
¿no? Uh-huh. Lo decía para que nos hiciéramos una idea. Desde el momento en que la Administración consigue sacar un pliego y ponerlo, publicarlo en una plataforma, como fue el día 3 de octubre, sí, hasta estamos a casi 7 días de que comience abril para que se pueda anunciar que efectivamente ya hay una empresa y que se pueden empezar a trabajar. Estamos hablando de 1/2 año.
Así es, Nuria. Y contando obviamente con el procedimiento que ha habido detrás, o sea, con el proceso hasta llegar en la situación en la que estamos ahora. O sea, realmente estos plazos son totalmente inasumibles. Uh-huh. Y con mucha razón la gente hacía su queja pública en relación al estado del Terrero de Lucha. No podríamos tener una instalación pública en un espacio público como es la Plaza de la Paz, que prácticamente semana tras semana se realiza una cantidad de eventos de ocio, conciertos en ese espacio, y allí pues todo el mundo lo veía, ¿no? Tuvimos la oportunidad del último evento que se hizo en el Terrero de Lucha del Tella Ramos, de este torneo de lucha femenino. Estuvieron allí ustedes también, uh-huh, colaborando en la difusión de este evento tan importante a nivel Canarias, y las fotos que nos sacamos con las participantes eran con el Terrero de Lucha detrás en bloque. O sea, es una imagen pésima, ¿no? Y como concejala de deportes y como concejala de turismo tenía ya que hacer algo, ¿no? Obviamente, pero haciendo las cosas con garantías, que no tuviéramos otra vez una problemática que vernos pues en el juzgado o haciendo las cosas mal, y obviamente cuando las cosas se tienen que hacer bien requieren tiempo.
Uh-huh. Bueno, y trabajadores, ¿no? Del ayuntamiento,
sí,
también.
La verdad que agradecerles a todos ellos la paciencia, agradecerles a los trabajadores, a la ciudadanía en general, porque la verdad que nos plató de ver gusto pasar por ese terreno y verlo como estaba durante tanto tiempo. Y la verdad que los trabajadores de diferentes áreas, obras, deportes, pues contratación también, han arrimado el hombro y han colaborado mucho para sacar esta situación adelante, la verdad, porque nosotros ya veíamos que nos veíamos en un sinsentido, ¿no? Cuando quedó desierto la primera vez, yo me iba a llevar las manos a la cabeza y me pegué noches sin dormir, sin saber cómo actuar, porque era una de las principales principales acciones que desde marzo de 2021 que yo llegué a la Concejalía de Deportes, pues quería desatascar, quería resolver, y bueno, gracias al esfuerzo y al trabajo de todos que se ha arrimado el hombro, pues ya lo estamos viendo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues son las obras de la fachada del terreno de Puerto Cabras, efectivamente, además ahora con el impulso que ha cogido el deporte vernáculo, pues da un poquito de esa sensación de primero que hace un terreno encajado en el centro de la ciudad y después en estas condiciones. Hemos hablado mucho a lo largo de esta legislatura de la posibilidad de trasladar esta instalación a otra zona de Puerto del Rosario. Es un proyecto a muy largo plazo, me imagino.
Sí, sí. Yo, como concejala de deportes, si hubiera visto otra opción por esa vía que estás comentando, que también la estuvimos estudiando desde el principio, pues hubiera optado por esa, ¿no? Pero me consta que al inicio de la legislatura fue trabajada esta opción, me consta que fue adjudicado un proyecto, pero ese proyectista, ese adjudicatario, renunció, uh-huh, de alguna manera, no sé exactamente por qué vía, no sé en qué época tampoco, renunció a la ejecución, ¿no? al proyecto, ¿no? Al poder realizar ese trabajo, no sé exactamente las razones, pero no se pudo realizar. Tampoco sé si efectivamente, como pasa por ejemplo con la Ciudad Deportiva, que es el nuevo pabellón que va a estar instalado entre la nueva residencia de mayores y el Colegio San José de Calasanz, uh-huh, que ya está dotado el suelo, es una parcela de unos 6.000 metros cuadrados, Esa parcela ya está dotada. Yo no sé si en el caso del terreno de lucha hay una parcela dotada con este fin, ¿no? Con lo cual, pues bueno, para mí lo más normal y lo más lógico y coherente es arreglar lo que ya tenemos. Obviamente seguir y las personas o cargos públicos que ostenten el cargo de deportes en la próxima legislatura, pues deberán también buscar una solución a este tema, ¿no? Obviamente nosotros lo hemos intentado, lo hemos buscado, pero en la situación actual entiendo que puede ser por una modificación puntual del plan general, pues se pueda dotar de suelo para este fin, ¿no?
Darle una vuelta, ¿no?, a la ciudad, sobre todo porque aquellas zonas que son las céntricas, pues quizá deberían tener otros usos.
Sí, efectivamente. No. Siempre hemos abocado para que las zonas céntricas pues se dé un uso pues más para todos, ¿no? Realmente un terreno de lucha en el centro de la ciudad pues es poco práctico, vamos a decirlo
sin
así.
Sin aparcamiento.
Efectivamente.
Es un poco
con lo
complicado.
Que todo ello conlleva. Pero ahora mismo en la que estamos, pues demoler una instalación como es un terreno de lucha no es cualquier cosa. Y obviamente, ya te digo, buscar la opción de trasladarlo a otro lugar, pues requiere otro procedimiento y bueno, no están los equipos ni la afición de la lucha con miras pues a seguir esperando, ¿no? Con lo cual es lo más lógico y lo más coherente y que es de justicia para la afición para el deporte en general es que esa instalación pues se arregle esa imagen que está dando, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de esa ciudad deportiva que también ha sido uno de los grandes objetivos de esta legislatura. Ustedes además no se han limitado en instar al Cabildo de Fuerteventura, que era una necesidad, uh-huh. y que igual que se ha inaugurado o se ha hablado sobre la ciudad deportiva en otros municipios, Puerto del Rosario, pues con mucho más peso, con la cantidad de clubes deportivos que tiene este municipio.
Así
por
es.
Cierto, ¿cuántos exactamente están trabajando en Puerto del Rosario?
Pues alrededor de unos 80 y largos. Cada año se incrementa el número de clubes en Puerto del Rosario, Nuria. La verdad que es increíble, ¿no? La afición al deporte en general que hay, pues de cualquier práctica deportiva. Tenemos de los deportes pues que son los clásicos, fútbol y lucha canaria, pero ya te digo, hasta los más iberosímiles tenemos un club en Tezuate que está practicando la cross, que es un deporte que se practica en Estados Unidos. Tenemos el béisbol, que como muchos saben se está practicando pues aproximadamente desde el mes de octubre en el campo de fútbol de La Matilla. Muchísima afición al deporte y a lo largo y ancho del municipio. Con lo cual, pues estamos hablando de un auge a la afición y a la práctica deportiva en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Puerto del Rosario, al ser la capital de la isla, nosotros, más que nadie, debemos tener unas instalaciones de calidad a la altura de los ciudadanos. Lo que no podemos es contar con solamente dos pabellones para práctica de deportes en sala. Estamos hablando de que, según nuestros cálculos, se quedan más de 500 niños y jóvenes, usuarios en general, fuera de la práctica deportiva todas las semanas prácticamente. Nosotros sacamos una vez al año un plazo para reserva de espacios públicos para clubes y siempre hay modalidades deportivas que se quedan fuera. Uh-huh. La verdad que es una pena que sea así. Y yo, desde el inicio, como te digo, desde marzo de 2021, que cogí las riendas de la Concejalía de Deporte, para mí fue una prioridad, al igual que el terreno de lucha, tener un proyecto de pabellón, de ciudad deportiva, que pueda albergar estos deportes que se quedan fuera tanto del pabellón Oasis como del pabellón de Favelo. Uh-huh. No podemos tener un municipio con 45.000 habitantes, solo dos espacios para la práctica de deportes en sala. Es que, de verdad, yo cuando empezamos a evaluar la cantidad de modalidades deportivas que se quedan fuera y de clubes, estamos hablando pues de bádminton, de patinaje, de tenis de mesa, de muchísimos deportes que se quedan fuera, la verdad es que no salía de mi asombro, ¿no? Para mí era una prioridad, de hecho el 11 de enero ya se metió esa propuesta en el Cabildo Insular. Hace 2 semanas aproximadamente nos enteramos que ya nos habían devuelto una serie de requerimientos que tendríamos que subsanar en el proyecto y, bueno, nos hemos puesto
por lo menos está caminando, ¿no?
Sí, sí, estamos a la espera. Sí que es verdad que el presidente del Cabildo, que es Sergio Lloré, que me gustaría, por favor, que hacer ese llamamiento, que por favor ya convoque la primera reunión del PICOS, ¿no? Del Plan Insular de Cooperación, donde están reflejados los 4.200.000 euros para poder ejecutar este proyecto. Así que, por favor, me gustaría que ya se convocara, pues, para por lo menos ir empezando con algo. Ya te digo, nosotros seguimos trabajando en los requerimientos que nos han hecho llegar desde la Consejería de Infraestructuras y Obras del Cabildo Insular, que hay, pues, buena relación entre técnicos, y vamos a subsanarlo en un plazo que podamos lo más ágil posible y poderles devolver esas subsanaciones y que, por favor, se convoque ya esa primera convocatoria de este 2023 del PICO.
Para empezar a trabajar, ¿no? En cualquier caso, esto no lo veremos en esta legislatura, Sonia.
No, obviamente. Estamos hablando de que yo, como concejala de deportes, que soy en la fecha de hoy, estaría satisfecha si por lo menos con las subsanaciones que puedan realizar desde el ayuntamiento se pusiera a disposición del proyecto del Cabildo a lo largo de este año y se pudiera licitar en este 2023. Yo la verdad que me daría por satisfecha ya teniendo resuelta el tema del suelo, porque el suelo ya está resuelto. No es que hay que buscar suelo, que no, el suelo ya está. Entonces hay que hacer esas subsanaciones del proyecto inicial, que es lo que estamos en ello, porque nos devolvieron una serie de requerimientos a subsanar. Y bueno, yo te digo, me daría por satisfecha si realmente se pudiera licitar en este 2023 y que a lo largo de 2024 pueda ya darse comienzo esa obra.
Bueno, usted tiene aspiraciones en el Cabildo Insular de Fuerteventura a partir de mayo del 2023, acompañando a la lista de Matías Peña. Bueno, acompañando, han trenzado esa alianza entre Fuerteventura Avanza y Nueva Canarias. ¿Será deportes el área que le gustaría, en caso de llegar a gobernar, el área que le gustaría, sobre el que le gustaría tener competencia? Lo digo porque el área de deportes no es fácil.
No, no es fácil.
No es fácil y tiene muchísimas sensibilidades y todos los clubs obviamente empujan y tiran para conseguir sus propias demandas. Algunos tienen mucho peso, muchas fichas federativas, otros no tanto, pero no por ello son menos importantes. Por lo tanto, han sido 4 años de un auténtico máster, ¿no? Con todas estas... ¿Le gustaría seguir al frente de deportes?
Hombre, obviamente yo sí algo he aprendido en estos 2 años prácticamente llevando la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Puerto del Rosario es que no es lo mismo practicar deporte, que yo soy una aficionada, como mucha gente sabe, al triatlón y a las carreras, que gestionar. Gestionar es muy complicado, ¿no? Realmente el reto está ahí, en gestionar un equipo, en gestionar unos medios, en gestionar pues unas partidas presupuestarias. Yo, dentro de mis áreas, de mis competencias, yo creo que he sacado el máximo partido posible, no solamente a los medios humanos, sino a los medios, a los recursos económicos, dentro de las necesidades que ha habido en la concejalía. Yo creo que ha habido un cambio. Partimos también de la base de que estábamos en 2021 gestionando aún una pandemia que arrasó toda actividad pública que habida y por haber. Lo vimos pues en diferentes actos, la apertura de instalaciones, el cierre de instalaciones, la limitación de los aforos. Fue el primer año que yo viví desde marzo de 2021 hasta prácticamente la misma época, febrero-marzo de 2022. Y bueno, teniendo en cuenta estas circunstancias, se trabajó muchísimo. Hemos modificado subvenciones, las bases de subvenciones se han incrementado, que pasaron desde 120.000 euros a casi 300.000 euros, que somos las que estamos modificando ahora, que vamos a sacar el próximo mes de abril. Se han dado patrocinios, se han dado ayudas al deporte en general. Y yo siempre lo digo, Nuria, la Concejalía de Deportes está para ayudar al deporte base, al fomento del deporte base. Ese es uno de los principales bases fundamentales de las 3 patas que componen la gestión de la concejalía. Las subvenciones, a través de subvenciones y de patrocinio, se dan cuantiosas ayudas para sobre todo para clubes, Pero obviamente también hay que visibilizar la labor de los deportistas fuera, y esa es una de las tareas que también pues nos hemos intentado posicionar bien dentro del municipio de Puerto del Rosario, fomentar que esos deportistas que participan en competiciones fuera pues también sientan un respaldo que yo creo que tanto el Cabildo como el Ayuntamiento y los ayuntamientos de la isla en general han estado pues respondiendo, ¿no? Por otro lado, también las instalaciones deportivas, que es algo verdaderamente acuciante, o sea, de la mano de obras, la verdad, y del resto de las concejalías, nos hemos sentido pues muy respaldados, se ha hecho lo que se ha podido, seguimos trabajando en proyectos nuevos y obviamente el refuerzo del personal que se ha llevado a cabo en los últimos meses ha sido muy importante. Y obviamente, como te comentaba, desde la pandemia, de pasar a un nivel de actividad cero, a tener en este año 23 eventos deportivos. Los eventos deportivos que se llevan a cabo durante, también no solamente en este año 2023, también en 2022 se llevaron a cabo numerosos de ellos, visibilizan la actividad deportiva del municipio. Es muy importante darles apoyo, que clubes y que empresas privadas, pero sobre todo los clubes, obviamente por su ánimo de lucro, ¿no? Por su carácter no lucrativo, tienen que seguir entusiasmados con visibilizar la práctica deportiva. Y bueno, pues sobre todo en esos tres ámbitos hemos intentado destacar y que la gestión sea visible pues por todos los ciudadanos, ¿no? Ahora lo que el reto en el que a nivel pues bueno político me estoy enfrentando es pues trabajar por visibilizar todo lo que se ha realizado, tanto la compañera Peña Armas como yo, durante estos 4 años, porque nosotros no estamos trabajando desde hace 3 días. Yo creo que eso la ciudadanía lo sabe. Y sobre todo, pues bueno, que la gente palpe esa confianza, ¿no?, en los gestores públicos. Nosotros somos gente de palabra, como nuestro lema de Fuerteventura Avanza siempre decimos, cumplimos lo que prometemos. Si hay veces que hay algo que no se puede cumplir porque no sabemos si no nos podemos comprometer, pues no se puede dar una palabra, pero obviamente al ciudadano no se le puede engañar. A los clubes, en este caso trasladando al deporte, tampoco. Y si se da una palabra, se tiene que cumplir. Y en eso nos hemos estado preocupando, no en estos meses hacia atrás, como han hecho muchos partidos, sino durante todos estos 4 años. A mí me gustaría que los ciudadanos de Puerto del Rosario y de Fuerteventura también siguieran confiando en mí, pues para el próximo reto. Y bueno, pues buscar la manera de seguir mejorando la isla en compañía pues de esa confluencia que hemos hecho con Nueva Canarias, de la mano de Matías Peña, y bueno, pues seguir trabajando por los demás, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de turismo, porque si el deporte ha copado gran parte de su agenda de lunes a domingo, pues se habla mucho de festejos y se habla poco de deportes, ¿no? De todos los eventos que se celebran el fin de semana, que son muchísimos. Por ejemplo, este fin de semana, este domingo, la Playa de los Pozos también se convirtió en una gran cancha deportiva, donde pues todos estos aficionados a todo ese deporte funcional pudieron comprobarlo en directo, disfrutar del sol y luego disfrutar del casco histórico de Puerto del Rosario. Pero en materia turística también ustedes han impulsado cruceros. Es habitual que veamos hasta 2 cruceros. Quiero transmitirle algunas de las quejas que este fin de semana algunos de los vecinos decían. Bueno, ¿cómo puede ser que la oficina de turismo esté cerrada? El sábado por la mañana, que es el día
que
los cruceristas, efectivamente, yo sé que esto tiene una explicación y que atiende a una serie de acuerdos laborales, ¿no?
Sí.
En este caso.
Sí, sí.
¿Ustedes van a intentar trabajar para que la oficina de turismo trabaje precisamente los días que tenemos turistas?
Sí, a ver, realmente los fines de semana viene siendo una problemática porque carecemos de personal. El funcionariado normalmente trabaja de lunes a viernes y hay que llegar con ellos pues a una serie de negociaciones, de acuerdos, para compensar esos días que se trabajan los fines de semana, pues como hacemos, por ejemplo, con el mercado de Tetir. También tenemos personal en el mercado pues para facilitar información turística, para colaborar con la empresa que lo organiza y demás. En el caso de los cruceros, también nosotros tenemos un horario de apertura los días de crucero en sábados y domingos de 10 a 12. La problemática que tuvimos el fin de semana pasado en concreto fue porque teníamos una actuación prevista del grupo murguero, que teníamos pactado con ellos unas actuaciones con motivo de la recepción, si no me equivoco, creo que fue del Marela Explorer, y la verdad es que salió súper bien. ¿Qué pasa? Que teníamos que tener una persona de la Concejalía de Turismo pendiente de este grupo, pues para coordinar los horarios, el tiempo de exposición y que esta murga, que los componentes de esta murga pudieran estar coordinados con el personal del barco y que esa información se diera para que pudieran actuar. También recuerdo que tenemos las exhibiciones de lucha los sábados, que hay cruceros en la playa de Los Pozos, con lo cual, pues bueno, tuvimos que buscar la manera de ese personal, que era una persona sola, coordinar tanto las exhibiciones de lucha y que pudieran también darse cobertura a ese evento, que la verdad que agradecerle a los clubes su buena predisposición para que esta iniciativa pudiera seguir adelante, que ha seguido adelante pues prácticamente desde que dio comienzo los cruceros, a través de una colaboración, de un patrocinio de la Concejalía de Turismo, y también obviamente a este grupo murguero, a los gambusinos, que han colaborado y que, bueno, lo sucesivo también habrán más fechas en poder difundir el carnaval, ¿no? Nuestro carnaval con las personas, con los turistas que nos visitan. Ellos estuvieron situados en la entrada del muelle de cruceros, hicieron una demostración de aproximadamente 45 minutos, una horita más o menos, y después se subieron, que agradezco también a la empresa de excursiones de Hasim, que ahora no me acuerdo el nombre, uh-huh, que también pues pudiera llevarles pues por diferentes lugares de Puerto de Rosario, pues para que ellos también pudieran hacer una pequeña demostración con sus voces tan espectaculares de nuestro carnaval, ¿no? Con lo cual, pues debido a la cobertura de diferentes lugares de esta compañera de la Concejalía de Turismo, tuvimos que cerrar momentáneamente la oficina de turismo. Pero ya te digo, lo estamos solventando, estamos intentando que se pueda dar solución a eso y seguramente ya para el próximo sábado estará uh-huh solventado.
Bueno, en materia de turística, ¿qué destacaría usted de estos 4 años? ¿De cómo se encontró una capital, Puerto del Rosario, 45.000 habitantes? Una capital que, por cierto, antes tampoco acudía de una forma tan destacada a las ferias de turismo o a ferias especializadas. Hace poquito han estado en Benidorm, donde han...
No, estamos preparando.
O están trabajando, sí, para esa feria, ¿no?
Porque hubo un cambio de fecha.
Ah, claro, y es que nosotros estábamos... Porque coincidía con Berlín, sí, además, con la feria, con la ITV. Pero, en cualquier caso, ustedes están poniendo a Puerto del Rosario como plataforma turística, diferente de Pájara, diferente a La Oliva, pero con otra potencialidad.
Sí, como bien recordamos, desde mayo de 2020 que nos adherimos a la red de destinos turísticos inteligentes, yo creo que ese es el hito más destacado durante todo este tiempo, durante toda esta legislatura en la Concejalía de Turismo. Nos hemos decantado pues por el camino de la digitalización, de la tecnología, de la accesibilidad y, bueno, pues de tener un destino turístico para todas las personas y, sobre todo, pues la tecnología y la digitalización como base para la mejora del turismo, para poder ofrecer todos los recursos turísticos del municipio, no solamente de la capital, a las personas que nos visitan y mejorar con ello también la calidad de vida de las personas que vivimos aquí. Uh-huh. Tenemos diferentes, se han iniciado diferentes propuestas durante todo este tiempo. Recordamos, por ejemplo, que fuimos el primer municipio de Canarias en tener una aplicación de realidad aumentada. Tenemos una oficina turística digital al alcance de la mano de cualquiera a través de su teléfono móvil, que funciona las 24 horas del día, da información en 4 idiomas de todos los recursos de más de 52 puntos de interés turístico del municipio de Puerto del Rosario. La primera en Canarias, Nuria. Yo creo que nosotros nos hemos destacado a nivel turístico pues en buscar la manera de diferenciarnos, ¿no? Puerto del Rosario no es a nivel turístico fácil de gestionar. Tenemos una población que depende muy mucho a nivel económico y a nivel laboral pues de la administración pública, a través de grandes centros, hospitales, educación, en fin, administraciones públicas de diferentes capas a nivel local, insular. Y
¿esta
bueno,
plataforma concienciar... única se usa? O sea, sí, ¿ustedes tienen el conteo datos de las visitas?
Sí, obviamente, sobre todo después de que instalamos los últimos paneles de información turística, ¿no? Ellos realizan el escáner del código QR y les llevan a esta plataforma y les habla tanto pues por medios escritos como por medios audibles, uh-huh, de la información turística en su propio idioma. Y tenemos datos pues de a través del número de descargas de las personas que acceden a esta plataforma.
Porque antes quizá lo más complicado era que el propio crucero dejara entrar la información del destino.
Sí, no, eso ya lo tenemos. Okay. Eso ya lo tenemos. Se da la información antes de llegar a través de estos diarios que tienen a bordo a través de la consignataria. Uh-huh. Siempre facilitamos días antes pues cualquier novedad que pueda tener que sea de interés. Los jueves recordamos que tenemos el mercado de cruceros en la zona de la delegación del gobierno, entre la delegación del gobierno y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Y bueno, pues todos esos eventos, todas esas actuaciones, a las 11 sabemos que actúan las agrupaciones folclóricas de nuestros mayores, pues que la verdad que un abrazo grande, porque siempre tienen muy buena predisposición en actuar, llevan pues
desde
la pandemia.
Y además, qué maravilla, ¿no?
Es una maravilla.
Cuando lo hemos visto en directo muchas veces de forma casual entre algunas de las convocatorias de ruedas de prensa de primero de mayo, encontrarte a los mayores, esa
nunca
alegría,
faltan, ¿eh?
Perfectamente ataviados, sí, y cómo si esas imágenes se han ido, imágenes pues como las que estamos viendo ahora mismo, a través de la televisión, a través de nuestra emisión en streaming, que ellos van perfectamente ataviados con su no, música, claro, su alegría. Y estas imágenes nadie sabe a dónde habrán llegado, puesto que la mayor parte de los cruceristas los graban, hacen emisiones en directo, sí, etcétera, ¿no? Yo digo, sí, que es una de las mejores cartas de bienvenida.
Hombre, no puede haber mejor presentación que difundir nuestras tradiciones y nuestra cultura a través de ellos, ¿no? Y la verdad que hacen un trabajo increíble y de verdad que agradecerles a todos y cada uno el esfuerzo que realizan todos esos jueves, todos esos sábados cuando tenemos crucero, porque te digo, se meten sus 40 minutos y después parece que van a terminar y arrancan, sí, otra vez y encantados, ¿no? Nosotros pues la verdad que facilitan las cosas todos ellos, ¿no?
Bueno, en cuanto a turismo, por lo tanto, como decimos, se ha puesto quizá o se empieza a poner en su sitio, ¿no? A la capital de Fuerteventura.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos donde en el camino, porque esto nunca termina, en el camino que Puerto de Rosario tiene que estar, ¿no? Uh-huh. Y de la mano, pues, sobre todo de unas directrices que no vienen sacadas de la manga del concejal de turno. Me refiero, pues, para concejales que puedan venir en el futuro, sino que a través de la red de destinos turísticos inteligentes del Ministerio de Turismo vamos llevando a cabo, pues, un decálogo, unas bases y unas directrices que ellos nos van marcando y obviamente pues tenemos que ir periódicamente certificando nuestra adhesión a la red de destinos turísticos inteligentes, con lo cual pues bueno, tenemos un decálogo, ¿no? Un libro que tenemos que seguir y que ellos nos irán dando las pautas en un futuro para que Puerto del Rosario continúe en esa línea y bueno, realmente encantada con la gestión que hemos tenido durante todo este tiempo. Se me queda la espinita de la oficina de turismo, que tenemos ahí el proyecto todavía con requerimientos en obras, uh-huh, pero bueno, yo creo que en breve pueda ser una realidad, esperemos que
se pueda licitar. Una nueva oficina de turismo.
Sí, sí, sí. O
¿dónde
sea,
estará ubicada?
Tenemos ya el terreno, que es propiedad municipal, situado en los alrededores de la Avenida Marítima,
¿sí?
En los alrededores del Hotel Las Gavias, con la Capitanía Marítima, el edificio de la Capitanía Marítima. Uh-huh. Allí una superficie pues muy pequeñita, pero es un edificio de unas 3 plantas. Ya el proyecto, como te digo, lo tenemos a falta de unas subsanaciones a una empresa que ganó la licitación a inicios del año pasado, creo recordar fue marzo del año pasado. Y ya te digo, esperar todo este tiempo a que se hiciera el proyecto, se le requirió a la parte de instalaciones, ahora se le requiere la parte de arquitectura y así estamos esperando. Siempre se demoran los procedimientos.
Sí. Un año para poner en marcha una obra, ¿no? Tremendo.
Sí.
Bueno, para terminar, no quiero dejarme atrás el mercado de Tetir. Hace ya 2 semanas se celebraba una cita otra vez con muchísimo éxito, cerca de 3.000 personas acudían de nuevo a esta cita que ya está, yo creo que en la agenda de todos, no solamente de los vecinos de Puerto del Rosario. Yo quiero quedarme con un dato que ustedes nos ofrecían pues unos días antes, ¿no?, para dar a conocer las novedades de ese mercado, y es que la cita ya no va a ser trimestral, va a ser mensual.
Sí, efectivamente.
Una demanda ya además tenemos, de todos los artesanos.
Sí, ya tenemos previsto para el 16 de abril, si no me equivoco, es el tercer domingo, porque este año coincidía en el segundo domingo con varias citas a nivel insular y para, obviamente, para no perder, sí, efectivamente, el 16 de abril, para no perder visibilidad ni tampoco pues que vayan todo el mundo disperso a unos eventos y a otros, pues hemos tenido a bien que sea este día, ¿no? Con lo cual, pues bueno, para el 16 de abril ya tenemos próxima cita del mercado de Tetir, un mercado que yo creo que también a lo largo de esta legislatura ha evolucionado, ha ido pues a un mercado más amplio, ¿no?, en todo tipo de productos, no solamente basado en la artesanía, sino también en el producto kilómetro cero, y que sea una jornada pues para toda la familia, ¿no? Yo creo que eso es lo que siempre se ha buscado, y que pasar una mañana diferente en un sitio tan emblemático como Tetir.
¿La obra terminará?
Sí, la obra se espera que se recepcione en los próximos días, ya está terminada. El problema que tenemos ahora es la recepción por parte de los técnicos municipales, que será de manera inminente. Y bueno, pues esperando estamos, ¿no?, a poder llegar esta fecha, este mercado de Tetir. Tenemos antes, como todos bien saben, el carnaval de día. Y bueno, pues esperamos que pueda estar todo preparado para ambas citas, ¿no?
Bueno, pues mercado de Tetir 16 de abril, carnaval de día de Tetir 1 de abril. Vamos a ver si de aquí a esa fecha, que quedan 7 días, se pudiera recepcionar y que no se tuvieran que encontrar con esa dificultad que ustedes se han encontrado. Lo han sorteado con éxito, la instalación entera, ¿no?, del mercado, incluyendo las obras, ha sido también un poco de dolor de cabeza.
Claro, porque en la pasada edición se tuvo que hacer el Tetri para intentar ubicar
todo, ¿no?
Sí.
Zona gastronómica, zona de
50 carpas,
50
casi
carpas,
nada.
Efectivamente. Creo que es uno de los mercados que cuenta con un mayor volumen de productores ahora mismo en Fuerteventura.
Sí, y además es un mercado pues que todos o la mayoría de los productores, artesanos, e incluso personas dedicadas a la restauración intentan no perderse, ¿no? De alguna manera es una cita pues para visibilizar ese producto y esa... lo que tengamos, ¿no? Los artesanos pues van allí, se dan cita pues con las personas que quieren comprar su queso, su mermelada, su aceite de olivas, en fin, y después a la vez sirve también pues para poder visibilizar la manera
otras
en la
causas,
que preparamos,
como la perrera municipal, por ejemplo, ¿no? Esta cita
albergan pues todo tipo de iniciativas, Nuria.
Bueno, enhorabuena también al chef de Fado Rock, que este año además se estrenaba,
invitado,
este mes se estrenaba, o sea que fíjense ya la fuerza, la potencia que está teniendo el mercado, que incluso aquellos chefs que estaban un poquito más, bueno, no estaban acostumbrados a realizar este tipo de show cookings, también se animó y dijo, yo también quiero participar, y lo hizo con mucho éxito. Sonia Álamo, mucha suerte, mucho ánimo en todas esas áreas que está llevando a cabo. Por otra parte, la están felicitando a través de las redes sociales, dice Cataisa de León, felicidades por su gran trabajo, Sonia Álamo. Bueno, supongo que
gracias.
Esto también ayuda, ¿no?, a
sí.
todos los problemas con los que se enfrenta una concejala cada día en estas áreas que son tan complejas, como decimos, y con tantas sensibilidades. La sede de Fuerteventura Avanza, me imagino que abierta de par en par durante estos días.
Así es.
Bueno, ya llevaba abierta, es cierto.
Muchísimo. Ya llevábamos meses abiertos, pero ahora hemos ampliado el horario de mañana, ¿no? Y bueno, pues desde aquí hacer una invitación a todas las personas que quieran conocernos un poquito más, saber un poco más pues de nuestro programa o de nosotras, pues que allí lo pueden encontrar en calle Virgen de la Peña 94. Las puertas están abiertas.
Bueno, pues allí, Fuerteventura Avanza, es el partido con el que concurren Peña Armas, Sonia Álamo y un gran equipo que además va a presentar dentro de muy pocos días la lista, según nos ha informado desde el partido. Sonia, muchas gracias.
Nada, gracias a ti, a ustedes.
Feliz jornada.
Igualmente.
Bueno, nosotros seguimos, los compañeros de Onda Fuerteventura siguen en el tour de Ángel Víctor Torres, que ya ha revisado las obras del semienlace de Guisgay y se dirige ahora mismo hasta el centro de día Josepina Pla. Hoy, por cierto, también a la misma hora, pero en Pájara, vamos a estar por allí Pedro Armas y el equipo de gobierno presenta el plan de asfaltado municipal. Nosotros hacemos una pausa y volvemos inmediatamente con un contenido que cada fin de semana nos regala muchos momentos de solidaridad. Hablaremos con Limpia Ventura.